Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida.
Muy buenas tardes, 30 de octubre de 2015. Comenzamos un nuevo programa de El Faro.
Oye, abre tus ojos.
Como ya sabéis todos, programa homenaje a nuestro fundador, San Luis María de Montfort, la luz que ilumina nuestro camino, 300 años dejando huella. En los mandos, como siempre, Eduardo San José. Muy buenas tardes, Eduardo. Muchísimas gracias por estar ahí. Sin él no sería posible este programa. Y en los micrófonos, pues hoy, los alumnos de sexto B de primaria.
Consejos de mamá, y con la bendición de tus ancestros llegará.
Vamos a escuchar un poquito esta cabecera tan dicharachera de Madre Tierra, esta canción que nos invita a bailar, aunque estamos muy bien colocados en el estudio, se están portando muy bien estos chicos, son ya los mayores de primaria y claro, tiene que notarse. Escuchamos un poquito una cuña y empezamos.
Estás escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Y con este otoño de Vivaldi, en este día tan bonito en el que luce el sol y estamos todos tan contentos, vamos a dar paso a la primera sección que recordamos a todos los oyentes. Es la sección de Amando la Naturaleza. Doy paso a mi compañero Pablo.
Hola, buenas tardes. Me llamo Pablo y junto a mi grupo os vamos a informar sobre los crisantemos, que es una planta. El grupo está compuesto por Javier Calvo, Macarena Cela, Clayton Suárez, Lucía Arias, Elena Lozano y Pablo Souto. Y ahora, primero, va a haber tres partes. Va a haber tres partes que son la descripción, o sea, cómo es el crisantemo, para qué se utiliza y cómo se cuida. Primero, yo y Elena vamos a explicaros cómo es.
El crisantemo son hierbas sufruticosas, es decir, arbustos,
con hojas perennes.
Miden hasta 1,50 m de alto.
Son plantas aromáticas,
con tallos frondosos,
y sus hojas pueden llegar a medir de 4 a 9 centímetros de largo
y de 4 a 6 centímetros de ancho.
Hay una amplísima variedad de los crisantemos.
Son muy conocidos por sus colores rosas, rojos, naranjas, amarillos, blancos y púrpuras.
Esta flor la utilizan como escudo dorado en Japón.
Se encontraron por primera vez en China, en 1500 a.C. se encontró.
En Huxian, que significa ciudad del crisantemo.
Se fue expandiendo por todo el mundo.
Y así se fue conociendo en el mundo entero. Y ahora os damos paso a mis compañeros,
Lucía y Clayton,
que van a presentar la información sobre cómo se utilizan, o para qué se utilizan, mejor dicho.
Los crisantemos se usan como plantas medicinales en China. Las flores amarillas o blancas se hierven para hacer una bebida dulce en varios lugares de Asia.
La bebida se conoce como té de crisantemo. En el desayuno del té se sirve siempre en Asia. También sirve para curar la gripe. En China se fríen las hojas con ajo y se saca salpimentado.
Y ahora os vamos a presentar a mis otros dos compañeros,
Javi y Macarena,
que os van a presentar cómo se cuidan esas plantas exóticas.
El crisantemo es una planta muy conocida por adornar las tumbas de los cementerios, pero puede lucir también en casa o en el jardín, en todo su esplendor gracias a su colorida y tardía floración. La plantación de los crisantemos hay que plantarlos en primavera y no florecen hasta fin de año o hasta el principio del otoño. Para esa época estarán arraigados y resistirán mucho mejor la dureza del otoño y del invierno.
Hay que regarlos poco y si no llueve. Y hay que quitar las flores marchitas si salen para que aparezcan flores nuevas. Hay que regarlas cuando la tierra esté seca, especialmente si los cultivas en macetas. Estos necesitan el suelo húmedo para desarrollarse correctamente. No hay que mojar el tallo para evitar enfermedades como la roya o el moho.
Y ahora finaliza nuestra información sobre los crisantemos.
Hermano, tenemos aquí a nuestro experto, el hermano Higinio, y le queremos preguntar al gran jardinero de nuestro colegio, al gran jardinero de San Gabriel, ¿tenemos crisantemos en nuestro jardín?
Unos pocos.
¿De qué colores tenemos, hermano?
Tenemos en color amarillo, en color blanco y uno pequeñito en color rosa.
Muy bien. Como bien decían los alumnos, es una flor que utilizamos tradicionalmente para decorar las tumbas, para adornar esas tumbas el Día de Todos los Santos, que por eso el hermano Higinio, que es el que nos va organizando la sección de Amando la Naturaleza, dijo, hombre, el día 30 de octubre tenemos que hablar del crisantemo, porque este fin de semana celebramos el Día de Todos los Santos. Pero también, como decíais antes, tiene una función decorativa, es decir, que en el jardín es una flor que también es bonita, ¿no? Es vistosa, hermano.
Es muy bonita, sí. Sobre todo los que son grandes y dobles, porque también los hay sencillos. Hay gente que los llama margaritas, pero es que no son margaritas, son crisantemos.
Porque hay algunos, sí, ayer lo vi yo en la floristería, que eran más pequeñitos y efectivamente me parecían margaritas. No tienen la hoja verde de la margarita y es como más apelmazado todo el mogollón de crisantemos, pero efectivamente es una flor muy bonita cuando es chiquitita, porque parece la margarita. Sí. ¿Tú qué les cuidas, hermano? ¿Es una planta fácil de cuidar? ¿Es complicada?
Es muy fácil de cuidar. No necesita casi ningún cuidado. Lo único es tener cuidado con los pulgones, porque les gusta mucho. Pero además...
Es una planta de exterior, ¿no?
Mayormente sí.
Si la tenemos en casa, ¿también se puede mantener?
Sí, pero el calor también la sofoca. Claro. Porque, claro, florece justo ahora que empieza el frío. Por eso la llaman la flor de los muertos, pero en las jardinerías las tienen todo el año. Por eso para bodas y muchas cosas más se emplea mucho el crisantemo, sobre todo el blanco, lo que ellos dicen margarita blanca.
Claro. El hermano Higinio, claro, él siempre nos dice que es fácil de cuidar porque tiene una mano especial para las plantas, ¿verdad? Yo cuando que pongo una plantita en casa, a los pocos días se me empieza a poner mustia, 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 tengo que estar ahí muy pendiente. Bueno, pues si os parece, finalizamos así la sección de Amando la Naturaleza y vamos a dar paso a la siguiente sección, esa en la que planteamos una pregunta y decimos, ¿eres de los que solo ven o de los que se atreven?
Mejor.
comenzamos esta sección de valientes, valientes como era San Luis María de Montfort, nuestro fundador, y el compañero encargado de dirigirla es Michael, Michael Lema. Cuando quieras, Michael.
Hola, buenas tardes. Esta es la radio de San Gabriel. El grupo está formado por unos alumnos del Colegio San Gabriel, llamados Andoni, Cristina, Alba, Alonso, Susana, Micaela, Javier y yo, que me llamo Michael. Os van a hablar de cuatro personas valientes que salvaron vidas. Y la que va a empezar es Cristina.
Hola, yo os voy a hablar de un chico estadounidense del estado de Nueva Jersey con 24 años que intenta proteger a un afgano y a su hijo mientras que grita. Los estaba defendiendo porque habían sido atacados por los talibán en la ciudad de Marja, que se encuentra en Afganistán. Esto fue el día 3 de febrero de 2010.
Y ahora lo que va a empezar es Alonso.
Hola, me llamo Alonso y os voy a representar a Malala. Era una estudiante, activista y bloguera pakistán. Lucha para que a pesar de las guerras los niños y niñas puedan ir al colegio.
La dispararon 3 veces y cuando se recuperó dijo: pensaron que con sus balas me callarían para siempre, pero fracasaron.
Ahora va a empezar Micaela.
Hamed Harrison tiene 78 años. Ha donado sangre más de 1000 veces desde que tenía 18 años. Ha estado donando durante 60 años, siempre del brazo derecho, y gracias a su donación ha salvado la vida a más de 2 millones de bebés. Le llaman el señor del brazo de oro.
Le toca a Susana.
Vio saltar un hombre desde un puente en el curso del río Danubio. Se dirigió hasta la orilla del río corriendo, se tiró al río y consiguió rescatarle. Cuando ya hubo salido, le dijo al hombre.
Ahora le toca hablar a Alba.
Un hombre de 52 años salva la vida a más de 2 personas en la orilla del río Danubio. La primera vez que salvó a una persona estaba en su restaurante.
Ahora le toca hablar a Andoni.
Un día tan bonito como hoy y tú pretendías acabar con tu vida.
Muy bien, creo que ha habido ahí una alteración en el orden, ¿no? Cristina está un poco nerviosa, no pasa nada, Cristina, porque estos son las cosas que pasan en directo. Esto le demuestra a los oyentes que nosotros estamos en riguroso directo y que aunque está muy preparado, muy documentado, incluso lo habéis ensayado, que está saliendo fenomenal, bueno, pues ha habido ahí un poquito. Andoni, cuando Susana ha dicho que este señor que estaba a la orilla del río comprobó que alguien se quería tirar, ha dado un pie y ha dicho una entradilla... Y le dijo, repítelo, ¿qué fue lo que le dijo el señor a esta persona que se pensaba lanzar al río?
Un día tan bonito como hoy y tú me pretendías acabar con tu vida.
Un día tan bonito como hoy y tú pretendías acabar con tu vida. Por supuesto que no era el día, ¿verdad, Andoni? Eso hay que dejarlo que Dios sea el que decida y que cuando acabe ese caminar por esta tierra y que pasemos a otro sitio, pues lo tenga que decidir quien lo tenga que decidir, no ahí lanzarse al río. Bueno, a mí me ha sorprendido mucho, muy bien chicos, un trabajo de documentación muy bien hecho, habéis buscado información sobre personas valientes. Me ha impactado mucho el señor del brazo de oro, que además lo estuvimos viendo en el aula de informática, que efectivamente era así, que es un señor que tenía la capacidad de donar sangre y debe ser que la regeneraba muy pronto porque donaba como con muchísima frecuencia y ha salvado muchas, muchas vidas porque ha estado 60 años donando la sangre. Además era una historia bonita porque él recibió una transfusión, ¿no, Alonso? Era algo así, que a él le operaron, le hicieron una transfusión y en ese momento comprendió lo importante que era el poder donar la sangre para que otras personas salvaran su vida con esa bolsita que él donaba. Y también me ha gustado mucho la información de Malala, esta niña, esta adolescente, ya es una joven, que no se da por vencida con lo jovencita que es. Alonso, ¿qué decía? Que no, ha sido Javier el que lo ha dicho, repítelo, cuando la dispararon 3 veces y ella dijo...
Pensaron que con sus balas podrían callarme, pero fracasaron.
Fracasaron, porque fijaos lo... Bueno, primero que me imagino que la harían herida, o sea, que ella fue herida, y eso duele, eso no tiene su importancia. Pero incluso fue más allá y dijo, es que no me importa que me disparen, yo voy a seguir diciendo lo que creo que tengo que decir. Y lucha porque todos los niños... vayan a la escuela. Os tengo que felicitar, daros la enhorabuena y bueno, vamos a escuchar un poquito de música y pasamos a la tercera sección. Adiós. antes de pasar a la tercera sección, en la que vemos ese recorrido de San Luis desde niño hasta que llega a ser una persona adulta, el hermano Higinio, que es el gran experto, tanto en jardinería como en conocedor de nuestro fundador, nos va a dar un apunte de otro episodio en el que San Luis María de Montfort demostró esa valentía de la que estamos tan orgullosos porque le identifica. Cuéntanos, hermano, ¿qué pasó?
Gracias por tantas alabanzas que nos han tan merecidas. Pero nos cuentan que en Nantes, en el invierno del 1710 al 11, hubo unas graves e inmensas inundaciones en Poitiers, no, en Nantes. Y se ve que se inundó casi todo el pueblo, porque San Luis se prestó con otros habitantes a ir a socorrer a la gente que estaba en los tejados, llevando en una barca alimentos, con el riesgo y la valentía que suponía el acercarse ahí por la corriente del río y por todo. Entonces esto es un acto sumamente heroico, como hemos visto los anteriores que han dicho de personas actuales. Sin descartar también pues, la cariñosa y acogida que tenía con los pobres, que les daba de todo, incluso hasta su comida y su ropa y todo. ¿Eh? Para hacer también, pues hoy día se nos habla también de estos refugiados del Líbano, de Siria. Sí, que también vienen a nuestras costas europeas muertos de hambre, a veces otros muertos ya enteros y sufriendo tanto, y ahora que es invierno pues los vemos mojados, con frío, tiritando, y es una pena. San Luis también nos invitaría, pues eso, a ser generosos con esta gente, y además dentro de poco pues vamos a celebrar la campaña del hambre, y ahora se está intentando hacer en Madrid también una recogida de alimentos, que lo van a hacer ahora, me parece que es la semana que viene, y esperan la colaboración de mucha gente.
Seguro que sí, que toda esta gente que nos está escuchando va a participar en esa donación, en esa campaña en la que hay que compartir un poquito de lo que tenemos para que todas estas personas puedan tener por lo menos ese mínimo que es el alimento y el techo y el calorcito de un hogar en estos momentos tan difíciles. Fijaos, chicos, cómo la chispa de la valentía surge en esos momentos en los que, bueno, pues se produce una situación crítica y aparece un valiente y dice, ahora voy a ir yo a poner mi mano y ayudar a esta persona. Ya contaremos en próximos programas todos los retos que os habéis planteado de valentía, porque las clases están por allí todas las clases decoradas con quiero ser valiente, quiero superar mis miedos, quiero ser valiente, no me voy a angustiar ni agobiar con las pequeñas cosas. Ya algún día bajaremos y haremos una recopilación de todos esos compromisos que habéis hecho en las aulas para trabajar el valor de la valentía, la importancia de la valentía que tanto queremos seguir en el camino de San Luis María de Montfort, porque él era un gran valiente. Vamos a dar paso ya así a la tercera sección, que recordamos que es la sección en la que poquito a poco vamos avanzando en la vida de San Luis María de Montfort.
Buenas tardes, hoy os vamos a presentar la niñez de San Luis María de Montfort, de los 6 a los 12 años. Me llamo Minerva Rodríguez y conmigo también tenemos a Nico Prieto y a Eric Medina. Primero vamos a dar paso a Nico Prieto.
San Luis María tuvo una infancia un tanto complicada. Como era el mayor de sus 18 hermanos, muchos de los castigos le caían a él, aunque no tenía la culpa. Fue a la escuela y estaba muy bien formado.
San Luis María no tenía mucha culpa de lo que hacía, ya que su padre era un poco incrédulo, no tenía mucha paciencia. En esa época las escuelas eran o solo de niños o solo de niñas. No las solía ver para niños y niñas.
Él siempre pretendía ayudar a los demás. Las escuelas tenían una tabla que les servía de mesa y según el colegio tenían una, dos o cuatro sillas alrededor. Tenían un hueco donde dejar la tinta y por tanto escribían con plumas. También tenían una pizarra.
Muy bien, hemos visto que la infancia de San Luis, aunque nació en una familia que veíamos el otro día que no tenía demasiadas apreturas, tenían unas posibilidades que bueno, les permitía vivir bien, eran muchos hermanos. Habéis comentado el tema de que le caía de vez en cuando algún castigo que no le correspondía, ¿no? Por ser el hermano mayor. Chicos, ¿cómo pensáis que se puede vivir en una familia con 18 hermanos? 17 hermanos, me imagino, y San Luis. ¿Cómo pensáis, Nico? ¿Cómo lo ves tú?
Muy complicado.
Tú tienes un hermano. Sois dos hermanos. Además, ¿sois gemelos o mellizos?
Mellizos.
Mellizos. ¿Tú te imaginas? Tienes algún conflicto de vez en cuando con tu hermano, ¿no?
Muchos.
Sí. ¿Tu hermano se llama?
Nacho.
Nacho. Nacho y Nico. Desde aquí le mandamos un beso a Nacho. Y a veces tienes problemillas con Nacho. ¿Tú cómo te imaginas que puede ser con 17 hermanos? Que es más de un equipo de fútbol.
Mucho peor.
Sí. O a lo mejor se organizaban mejor. ¿Qué pensáis, Minerva? ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que si eran una buena familia, se organizarían mejor.
Yo creo que las familias numerosas tienen una capacidad de organización muy grande, porque evidentemente, imaginaos poner un desayuno para 18 niños, o ya unos más mayores, otros más pequeños, pero imaginaos, la mamá, por supuesto, no puede ser la que siempre ponga los desayunos, sino que uno pone las tazas, me imagino, ¿no? ¿Tú cómo te lo imaginas, Eric?
Me lo imagino yo, pues, que se organizan y cada uno pone la mesa, le ayuda a su madre.
San Luis para eso debía ser un crack, ¿eh? Yo creo que estaba ahí muy pendiente ayudando a su familia. También tenemos en alguna ilustración que hay en las escaleras de subida de una planta a otra del colegio, yo me he fijado en un cartelito que pone que San Luis hacía siempre sus deberes.
Sí, siempre los hacía.
Era muy responsable, sí. Minerva. ¿Sí?
Sí.
Además yo creo que San Luis era una persona, hermano Higinio, tú si me equivoco, yo creo que era una persona que desde pequeño tenía claro de lo importante que era la educación, ¿no? Porque enseguida él quiso que otras personas fueran a esas parroquias o a esas catequesis para enseñarles a leer, a escribir. Él debía tenerlo muy claro desde joven.
Sí, porque en aquel tiempo no había escuelas como hay ahora. Entonces él, y lo mismo que San Juan Bautista de la Salle y otros del mismo periodo, empezaron a recoger niños pobres que estaban todo el día vagabundeando por el pueblo, ¿eh? Y haciendo las mil y una cosas, las suyas, ¿eh? Que decimos. Y entonces organizaban, como era misionero, pues estaba unos 10 o 15 días en cada pueblo. Y en esos días recogía a los niños con los hermanos Maturino y demás, pues para darles... Pues eso, enseñarles un poco a leer y enseñarles sobre todo la doctrina cristiana, el catecismo que decíamos nosotros antes. Y así les ayudaban en esa labor humana y cristiana.
Era un gran maestro desde pequeño, ya tenía esa vocación por enseñar, por acompañar en ese proceso de formación a otras personas. Tengo que decir, que me acabo de acordar ahora mismo, que nuestros amigos de Cataluña, de los colegios de Cataluña, están muy interesados en participar en este programa. Desde aquí les digo que ya vamos a intentar que para el próximo programa, no sabemos si vía telefónica, vía Skype, está Eduardo, que es nuestro técnico y nuestro experto en medios audiovisuales, buscando la fórmula para que desde Cataluña, si nos estáis escuchando, un beso enorme desde aquí, podáis entrar en directo y podáis participar con todos nosotros. Muchas gracias por escucharnos, por compartir estos programas con nosotros y estamos encantados de que os estén gustando.
Un café, un cigarrillo y un ademán de hombre serio y en su lugar. Y también has cambiado tu modo de pensar, decir lo que está bien y lo que mal. Ponga seguridad. Y el niño aquel que tú eras antes se fue, no está. El que eres el mismo ya no es igual. Parece distinto, debes buscarlo, lo vas a encontrar. No, no, que el tiempo no te cambie.
Sonido supremo, hacemos a mano el tiempo. No son voces, solo es magia, no es un don, sino constancia. Música y noticias. Del estudio al barrio aquí solo sonrisas. Radio San Gabriel en alza, programa tras programa, oírnos desde casa. Yeah.
Soy mestizo de alma, soy mestizo de mente, y aunque no lo demuestre el color de mi piel, todos somos mestizos, hijos de padre y madre. ¿Quién no lo es? Si lo juro es lo neutro.
Y con esta música que da paso a la última sección, la que hablamos de esa diferencia, de que todos somos diferentes, ya lo decíamos el otro día, vamos a dar paso a esta sección en la que hacemos hincapié en San Luis como amigo de los enfermos, como amigo de los diferentes. Ya en los textos que hemos leído sobre la historia de San Luis se ve que él tenía una cierta preocupación por las personas pues con alguna dificultad o con alguna minusvalía. Hablamos el otro día de los sordos y hoy vamos a hablar un poquito en profundidad del tema de las personas invidentes, los ciegos.
Dame color. Y aunque siga viendo el mundo más y mal, y aunque ya no se está la revolución, y aunque pierda mis pantallas de las todas también, dame color, dame color.
Hola, buenas tardes, somos dos grupos de sexto B y vamos a hablar de las personas ciegas. Y está formado por Edu, Dani, Víctor, Sandra, Alba, Patricia, Candela y yo, Alex.
Hola, me llamo Patricia y os voy a hablar de cómo trabajan los ciegos en la escuela. Ser ciego tiene poco efecto en el desarrollo de la inteligencia, debido a que en la escuela hay mucha utilidad en cuanto a la vista. También tienen un rendimiento más bajo al nuestro.
Hola, me llamo Candela y hoy os voy a dar unos consejos sobre cómo ayudar a las personas ciegas. Ayudarles a cruzar la carretera. Si espera un transporte público, pregúntale cuál va a tomar y para subir, ubícale su mano en el pasamanos, pero ni sujete ni levante a la persona.
Hola, me llamo Eduardo y os voy a dar un consejo para ayudar a los ciegos. Si entras en la habitación de alguien ciego, grita o di tu nombre para que sepa que eres tú y que no piense que eres un ladrón. También avísale cuando salgas de la habitación, porque si no, le dejarás hablando solo. No muevas los muebles sin decírselo.
Hola, me llamo Sandra y la ceguera es un trastorno funcional de tipo sensorial que consiste en la pérdida total del sentido de la vista. Existen varios tipos de ceguera dependiendo del grado y tipo de pérdida de la visión, el escotoma y ceguera parcial de un ojo.
Hola, buenas tardes, me llamo Alba Lizana y voy a seguir explicando los ciegos. Hay perros que ayudan a los ciegos para andar o guiarles a algún sitio o ayudarles a las tareas de la casa. El braille es un sistema de lectura y escritura táctil pensando para personas ciegas.
Hola, soy Daniel y os voy a hablar sobre el creador del método braille. El método braille fue inventado por el francés Louis Braille, de ahí su nombre. Braille era un mediador del siglo XIX. Se quedó ciego de pequeño en un accidente en el taller de su padre.
El director de la Escuela de Ciegos y Sordos de París, donde estudiaba el joven Braille, le pidió que aprobara un sistema de lectoescritura táctil inventado por un militar llamado Charles Barbier, para transmitir órdenes a puestos de avanzado sin tener necesidad de delatar la posición durante las noches.
Hola, me llamo Alex y voy a seguir explicando los ciegos. Louis Braille, al cabo de un tiempo, descubrió el sistema era válido y reinventó un sistema de 8 puntos. Al cabo de unos años, lo simplificó dejando el sistema universalmente conocido y adoptado a 6 puntos.
Siempre presentaros a toda la banda. Con la batería, el señor Julián Nemesio.
Muy buena información, chicos. Tengo también que felicitar a este grupo, deciros enhorabuena. Hay que recordar a todos los oyentes que estos alumnos de sexto de primaria, hombre, ya son de sexto y tienen muchas capacidades, muchas competencias, pero preparan cada uno su sección totalmente solos. Es decir, les damos el tema, distribuimos un poco la sección, pero ellos buscan la información, la seleccionan, la reparten, la leen, la ensayan. me parece un trabajo increíble. Tengo que felicitar a todos los grupos, a los cuatro grupos, a todos los alumnos de la clase de sexto B que han intervenido y deciros que prepararemos un próximo programa cargado también con muchas sorpresas. Vamos a finalizar, nos vamos a despedir. Yo le voy a pedir a un compañero que no le veo, no sé si está por ahí Jorge. Jorge, vamos a dar paso a Jorge para que nos diga. Jorge, buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes. Jorge, dinos qué sección es la que más te ha gustado del programa de hoy.
La de los ciegos.
La sección de San Luis María de Montfort, amigo de los diferentes, ya preocupado por las personas invidentes. A mí me ha parecido muy práctico lo que nos han ido diciendo. Me parece que ha sido Candela, Dani, Eduardo, indicaciones muy concretas para cómo tratar a una persona ciega. ¿A ti te ha resultado útil?
Sí.
Si nos encontramos con una persona ciega, ¿tú sabrías cómo acercarte a ella?
Sí.
Hay veces, Jorge, que cuando nos encontramos con una persona diferente nos crea cierta tensión y en ese ánimo de ayudar, a veces en lugar de ayudar, lo que hacemos es que un poco entorpecemos. Entonces, lo que ha dicho Candela, pregunta si va a coger un transporte público. ¿Te acuerdas de lo que ha dicho?
Sí.
A ver, recuérdalo.
Que
le preguntes qué transporte va a coger. Imagínate que hay una persona ciega que quiere coger un autobús y hay varios números. Pues tú te puedes acercar y preguntarle, ¿no?
Sí.
¿Y qué le preguntarías?
¿Qué número de autobús?
¿Quieres que te ayude? Cuando venga el autobús que tú esperas, si es, por ejemplo, el 45, te aviso y él te dirá sí o no, porque a lo mejor la persona no quiere en ese momento ayuda. ¿Y luego te acuerdas cómo ha dicho que hay que ayudarle a la hora de subir físicamente al autobús?
No.
¿Ha dicho Alex, cómo ha dicho?
Pues que no le podemos coger ni agarrar, le tenemos que avisar y ayudar y ponerle en el posamanos.
La mano, muy bien, en el posamanos. Yo creo que cuando nos encontramos con una situación en la que no sabemos bien cómo ayudar, lo mejor es ser naturales, porque si nos ponemos nerviosos, a lo mejor le queremos agarrar tanto que le queremos subir al autobús casi así un poco en volandas, ¿no? Y eso no estaría bien. ¿A que no? No, eso no estaría bien. Y bueno, luego también Eduardo, muy bien, las indicaciones de cuando entro a una sala donde sé que hay una persona ciega, pues digo, buenos días, estoy aquí, soy Mari Carmen, para que sepa que entro, y si me voy, pues claro, tengo que decir hasta luego. Por ejemplo, imaginaos que se llama Luis, que me marcho, porque si no él podría seguir hablando, y si yo no le he avisado, pues a lo mejor no sabe que me he ido. Entonces hay que conocer, es importante saber cada dificultad, qué limitaciones tiene para facilitar y que no suponga pues una traba, ¿no? Bueno, yo creo que desde aquí queda claro que, como muy bien dice nuestro lema que está puesto en la entrada del colegio encima del salón de actos, el esfuerzo todo lo consigue, ¿no? Esto ha sido un pequeño esfuerzo, bueno, un pequeño, habéis tenido incluso que quedaros sin algún recreo, ¿no? Sí, ¿habéis preparado, sí. ¿Sí, Sandra? ¿Habéis preparado el trabajo en algún recreo? Es decir, que habéis invertido ahí un esfuerzo, pero creo que se merece un gran aplauso, porque ha sido un trabajo excelente. Y lo que vamos a hacer, porque no tenemos por ahí, mira, si lo hubiera pensado, le había dicho a Eduardo, prepáranos un efecto especial con sonido de aplauso. No lo tenemos preparado. Pero sí que vamos a finalizar el programa, primero despidiéndonos de todos los oyentes con un enorme beso. Les esperamos aquí dentro de 2 semanas. Nos volvemos a escuchar dentro de 2 semanas con otro grupo de educación primaria, no vamos a decir quién para que sea sorpresa, pero nos vamos a despedir como lo hicimos el otro día con nuestra música de cabecera, escuchando esa canción tan dicharachera de Madre Tierra, y que además vamos a intentar cantar entre todos, ¿eh? Y así finalizamos con mucha alegría, con mucho ánimo, con muchas ganas de pasarlo bien, deseando un feliz puente, porque los que somos estudiantes y maestros sí que tenemos ahora 3 días para descansar, que nos van a venir muy bien, y un feliz fin de semana a todas esas personas que están al otro lado del ordenador. Cuando quieras, Edu, cantamos contigo.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida.
Y hay que darle gracias siempre a la vida. a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mírate arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mírate arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida.
Recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que bebes campa son consejos de mamá.
Con la bendición de tus hijos llegarás. Tambor, tambor.